Saludos cordiales a todos los que os juntáis semana a semana en estas charlas técnicas de FacMac. Os damos la bienvenida. Estamos, como es habitual, Daniel de Blas, que es Brand Content Manager de Netmedia, Juan Agrelo, que es colaborador de FacMac, y Alf, que soy yo, que soy el responsable de FacMac. Y venimos hoy con una cosa que, con un tema que no es ni especulación, bueno, es especulación, no es rumor, no es realidad, pero es algo en lo que los que llevamos mucho tiempo en estos temas de Apple pensamos que vamos a escuchar en no demasiado tiempo por parte de la empresa de Tim Cook. Como sabéis, en esta nueva era de Tim Cook, la apuesta ha sido por los servicios. Está muy bien vender millones y millones de iPhone, que además se dice que este año van a batir todos los récords. Pero la era de Tim Cook se caracteriza por la apuesta por los servicios. Ahí hemos ya conocido el Apple One, que incluye Apple Arcade, e incluye iCloud, y en fin, todas las cosas que ya conocéis y que nos vamos a aburrir con ellas. Pensamos que deben estar desarrollando un paso más allá, unos servicios Pro o unos servicios Plus que ofrezcan otro tipo de funcionalidades avanzadas o incluso nuevas funcionalidades que ahora mismo no tenemos. Entonces, dejadme que salude a Daniel de Blas, a Juan.
Buenas
Hola,
tardes.
¿Qué tal?
Buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Bueno, sí. Yo digo buenas tardes porque esto lo estamos hablando por la tarde, pero...
Ay, pero no lo digas, que así manteníamos el misterio.
Para el que lo esté oyendo por la noche, serán buenas noches.
Sí, era para dejar el misterio, pues, y la gente en su casa pensando, ¿cuándo grabará esta gente?
Claro.
¿Por mañana, por la tarde, por la noche? Le reconcoma por dentro todo.
Oye, yo si queréis me tiro directamente a por esto.
A ver.
No soy usuario de Apple Music, no soy usuario de Apple TV. No soy usuario de Arcade, sí soy usuario de iCloud, porque es que casi como que es obligatorio. Pero es que pienso que todo esto es un poco mierda. Estoy diciendo que Apple es una empresa que, entre otras cosas, tiene una especial visión a la hora de integrar cosas, a la hora de integrar su hardware con su software y hacer que todo funcione de manera conjunta teniendo algo especial. Yo lo que no veo por parte de Apple es ni que todo esto funcione de una manera especial entre ellos, que igual sí, y me estoy equivocando, y alguno dirá, este es que lo que pasa es que es un desinformado, no tiene ni idea.
No sabemos qué pinta en este podcast, pero sí.
Claro, este que hace aquí, este el indocumentado. Y luego, por otro lado, veo, llevamos... ¿Cuántos de pandemia y de trabajo remoto y de toda esta mierda que estamos viviendo? Y yo no sé, pero es que ninguno de los grandes es capaz de decir, tío, aquí tienes una solución para hacer tu vida en estas circunstancias mucho mejor. De hecho, es que a día de hoy el, ¿cómo se llama?, el Face ID no funciona. Por poner un ejemplo. Pero lo que yo veo como trabajador remoto es que mi ecosistema de aplicaciones y el hardware, pues es que no está muy bien pensado para trabajar. Yo es que sufro el Microsoft Teams a diario. Tengo que sufrir el Outlook. Aparte, uso el mail normal. Luego uso un calendario dentro de Outlook, otro dentro de Google. Uso el calendario de Apple, intento integrarlo todo porque intento tener todo en un calendario. Pero creo que en esto hay un mare magnum de cosas y creo que hay una oportunidad para un desarrollador tipo Apple que diga, he aquí tu paquete para tener tu videoconferencia guay con tus compañeros. Porque es que además me estoy dando cuenta últimamente que es que todo el mundo en el entorno profesional, bueno, todo el mundo no, pero muchísima gente en el sector, por ejemplo, de tecnología profesional, usa Macs.
Todo el que tiene que preocuparse por su trabajo y no por el ordenador utiliza Mac. Claro.
Es que tú ves ahora mismo ejecutivos de IBM.
Sí.
¿Usan Macs?
Sí, porque ejecutivos de IBM tiene implantada la política de traer tu propio dispositivo y entre ellos está comprar el Mac, así que es normal que muchos hayan optado por
muchos grandes fabricantes de tecnología empresarial no se comen la cabeza a sus empleados, les ponen Mac.
Yo, como comentabas, yo también, de todos los servicios que tiene Apple, uso Apple TV porque está dentro del año gratuito que me regalaban con el iPhone. Bueno, el año largo, ¿eh? Los años de Apple tienen casi 24 meses.
Sí,
sí. Aunque es verdad que si tuviera que pagarlo, a lo mejor no lo haría.
No lo harías, tío.
Porque tengo, porque tengo Netflix.
Porque tienes Netflix, HBO, tienes Prime.
Prime
seguramente que... tienes incluso Disney Plus.
No, lo tengo. Solo, o sea, yo tengo Netflix pagándolo, HBO de intercambio y el Prime porque viene de regalo. Y el Apple TV porque viene de regalo. Pero lo que no tengo es tiempo.
Claro,
me refiero que con una de ellas o dos ya tendría suficiente. Entonces, seguramente si tuviera que pagarlo, a lo mejor no la pagaría. No lo sé. A lo mejor el catálogo aumenta y se vuelve mejor más adelante. Apple Music lo tuve en su momento cuando eran meses de prueba, pero tampoco lo. No considero ni que fuera bueno ni malo.
Sí.
Es que me daba cuenta que pasaba el tiempo y no lo usaba. Y entonces digo, no lo voy a pagar para no usarlo. Lo que sí uso es el iCloud Drive, como dices, y sobre todo el iCloud Drive por la parte de las fotos. Para mí sí me parece que el servicio de fotos de la fototeca en iCloud es maravilloso. Es esas de esas cosas que te reconcilian con la informática. Y dices, qué maravilla. Sobre todo cuando he sufrido tantos años el gestionar las fotos manualmente, que cuando en la época de Windows, cuando tal. O sea, es luego con el propio Apple, entonces, cuando no había iCloud.
Por ejemplo, bajando al tema que nos ocupa, por coger de algo en las fotos, imaginaros que Apple sacara, vamos a decir, un simulacro de Flickr, una web donde puedes subir las fotos a toda tu resolución, para ya orientado a fotógrafos profesionales, donde puedes hacer tu showcase en internet, donde puedes poner tu propio logotipo y donde puedes, bueno, una especie de versión profesional de las fotos que viene en LS. Eso podría ser una opción por el cual, de hecho, ya la mayor parte de los fotógrafos están pagando. Si eso estuviera integrado en la suite de Apple, con la integración desde el iPhone, desde donde sea, que puedas subir las fotos en el momento, que puedas crear álbumes particulares para un determinado cliente, pues es posible que tuvieran un mercado.
Todo eso lo tienes ahora mismo. Tú ahora, bueno, no tienes lo de la página web de exposición para. Pero sí puedes compartir las fotos que tienes en el cloud con gente que tiene dispositivos de Apple de forma totalmente integrada. Y pero gente que no tiene dispositivos de Apple.
A través de la cabeza.
Un enlace.
¿Cuál es el nombre de la aplicación profesional de fotos de Apple que la está discontinuada, ¿no? La que era el Lightroom de Apple.
El Aperture.
Lightroom.
Aperture
no existe ya, ¿no?
Ya no existe, ¿no? Por eso digo.
Yo he sido usuario de Aperture y me encantaba. Me tuve que pasar a Lightroom.
Porque, claro, porque la abandonó. No sabemos. Yo creo que es de esas cosas que se curran en los despachos. Algún tipo de acuerdo entre Apple y Adobe para decir, oye, tú deja de hacer esto.
Pues puede ser.
Y
pues
yo a cambio sentido. Desarrollo no sé qué para tu plataforma porque me estás jodiendo.
Tiene sentido. Porque es que además generan lo mismo.
Yo quiero quedarme con el mercado de fotografía, que con Photoshop y con InDesign y con no sé qué me hace mucho sentido.
Claro.
Y a ti, en cambio, esto ni te quita ni te pone porque la gente va a seguir usando
el Mac. Y además hay que tener en cuenta que este chico, ¿cómo se llama el que estaba, que llevaba el tema de...? No, que es que al contrario, este estaba en Adobe y se vino para Apple, ¿no? Que llevaba el tema del Apple Watch, ¿no?
Ahora
había un ejecutivo, un alto ejecutivo, ahora se me ha ido de la cabeza.
Ah, sí, bueno, sí, el que tiene cara de mosquito muerto con sus gafitas.
Sí, ese. El de las gafitas, sí.
Sí, 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 sí. Kevin Lynch. ¿No? ¿Se llama Kevin Lynch?
Kevin Lynch, sí. ¿Puede ser? No.
Ahí. Yo creo que sí. Si le sacáis, es como el profesor Siesta, pero en versión Apple.
Pero yo creo que Apple en ese aspecto, además me parece que es lo más inteligente. Decirle a Adobe, mira, quédate con el mercado creativo. Yo voy a mantener en mi Final Cut y mi GarageBand y mi Logic, pero el resto quédatelo tú. ¿Sabes? Porque es que además tiene sentido. Porque es que Apple y Adobe tienen que ir juntas, porque es que toda la parte profesional no...
Sin embargo, Adobe no destaca precisamente, según los comentarios de los profesionales que lo usan, por su buena integración en los productos de Apple, por el buen aprovechamiento del hardware y del entorno. A lo mejor ahora con los M1 se ponen las pilas y empiezan a hacer las cosas bien, pero Adobe destacaba precisamente últimamente por hacerlo bastante mal. O sea,
claro, pero yo creo que en este caso
es malo.
Es más torpeza que maldad, ¿eh? Por parte de Adobe. O sea, yo creo que Apple y Adobe ahora mismo tienen una muy buena relación. Lo que pasa es que a lo mejor, pues Adobe, por lo que sea, pues no es capaz de hacer que las aplicaciones funcionen mejor en el Mac al ritmo que los usuarios esperamos. Eso
otro servicio, Mail, es un programa fantástico, funciona muy bien, el filtro de no deseado es una maravilla, pero seguro, porque no hay más que ver la cantidad de aplicaciones de correo electrónico que sobreviven y que viven muy bien en el mundo, que se podría hacer una versión de Mail Pro con versiones avanzadas de catalogación, de archivo, de, por ejemplo, y una cosa que he echado siempre de menos y durante un tiempo hubo un plugin que lo hacía, era mails relacionados, que estés buscando que abras un mail y que debajo te salgan otros mails o de esa misma persona o con ese mismo sujeto, aunque no estén en la misma cadena, sino que... O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer con mail, que se pueden hacer con los correos para facilitar la vida profesional, que mail no hace. Y entonces yo creo que seguro que habría toda una batalla de funcionalidades para el usuario profesional, para el que de verdad vive en su portátil todo el día recibiendo y respondiendo correos, que perfectamente estarían dispuestos a pagar 2 o 3 euros al mes por unas funcionalidades extra, ¿no?
Claro, tú estás hablando desde el punto de vista de funcionalidades por las que cobrar.
Sí, sí, estos son servicios, ordeñar la vaca hasta la última gota. Claro.
Pero fíjate en una cosa, yo creo que el mail es una cosa muy curiosa. Si te vas a, si hablas con la gente joven, los chavales y tal, fuera del entorno empresarial, incluso la gente normal, fuera del entorno empresarial, es que la gente no usa el correo. Es como una cosa, como un vestigio, como una cosa rarísima que utiliza el banco para enviarte algo. Vamos, lo que era el correo en papel, que solo lo utiliza el banco para enviarte cosas, pues lo mismo en electrónico. Sin embargo, en el mundo laboral es como la base, es el centro del universo, el correo.
Por desgracia, ¿eh?
Sí, por desgracia. Y fuera, es como que fuera de los que lo utilizamos laboralmente, la gente se comunica pues por WhatsApp, por el malvado Facebook, por otros medios.
O el Team. Dices fuera
del mundo laboral. Fuera del mundo laboral. Y el mail es una cosa más rara. Y cada vez más. O sea, yo he hablado, me acuerdo una vez hablando con un sobrino mío hace unos años, pero que ya tenía, o sea, me refiero que no era un niño y tal, y le comentabas del correo y era como, ¿qué es eso? ¿Por qué? Porque se comunican con su entorno y con sus cosas, con otras... con otros elementos, con otro software, sí. Que no es el correo. Para ellos el correo... ¿Para qué alguien querría algo así?
Claro, pero
es verdad, hasta te das cuenta de la edad que tiene alguien por cómo se comunica contigo. Y este, porque yo lo noto eso muchísimo en compañeros de trabajo, entonces, clientes y tal. Digo, la gente que tiene más edad es como correo electrónico para todo.
Que
hasta luego. ¿Sabes? Como,
te el correo es... O sea, yo... odio bastante el correo electrónico en el entorno laboral porque lo considero que es una herramienta muy ineficiente. Yo creo que en su día estaba muy bien, pero a día de hoy yo creo que es muy ineficiente. El caso es que sería como un servicio pro para un sector de la población concreto, y cuando estamos hablando de que Apple se está dirigiendo más a los al público general, ¿no? Al público masivo. Por eso decíamos que los ordenadores Pro, los Mac Pro, tal, como que aplicaciones Pro que las tiene un poco más abandonadas, que se centra más en el público masivo. Entonces, estos servicios, por ejemplo, el servicio de almacenamiento en la nube es algo que lo usa todo el mundo. Un servicio de música lo usa todo el mundo. Un servicio de tele lo usa todo el mundo. Pero, ¿tú crees que se meterá Apple en la parte Pro? Que parece que la tiene un poquito más abandonada.
Yo creo que precisamente...
Pero es que nos estás dando la razón, tío. Nos está dando la razón, es que el tener el correo tal y como lo tenemos ahora, el calendario como lo tenemos ahora, las notas por aquí, ¿sabes? Es que es todo... no hay nada que diga yo, ojo, es que esto es súper especial. Al usar un Mac, es que todo mi correo, mis comunicaciones, mi chat, mis reuniones virtuales, todo es especial. No, es todo igual que la de todo el mundo. De hecho, en todas las empresas usan el Teams o usan el Google Word, ¿cómo se llama? ¿La G Suite esta? Es que no sé cómo se llama.
Sí,
la G Suite, ¿no? La suite de aplicaciones profesionales de
G
Google.
Suite, sí, sí.
Luego para conferencias usan Zoom o usan BlueJeans. O sea, no.
En mi trabajo hace ya tiempo empezó a aparecer el... se utiliza
Teams.
Sí.
Office 365,
estaba pensando... En el. No, ni eso. en el entorno ofimático de Microsoft, ¿vale? Uh-huh. No el de Google, sino el
sí, Office 365. Office. Sí.
No es Office 365 siquiera, es el Office, no, creo que es 2016 o...
la última.
Pero creo... Pero el caso es, cuando aparece Teams, digo, oh, qué gran maravilla, porque esto tiene... Tenemos que conseguir sustituir al correo. Pues no, no pienses tú, ¿eh? O sea, la inercia de la gente es... muy difícil de cambiar, y teniendo el Teams la gente sigue usando el correo electrónico. Aparte, otra cosa, Teams es una caca como una casa.
Joder, es que va como el culo.
Es horrible, pero
la idea es de puta madre. Pero
la idea es mejor que el correo. La idea es mucho mejor que el correo.
Pero es fatal. Que va fatal.
Y el caso es que el usuario, somos usuarios de costumbres, y entonces como que cuesta mucho la gente que cambie de idea, que lleve conversaciones, hilos de conversación en el Teams en lugar de correos de ida y de vuelta, de ida y de vuelta. Hay correos que arrastran conversaciones. Yo, dentro de la empresa, tengo que utilizar las aplicaciones de Office, pero ahora con la pandemia y tal, comencé a utilizar el Mac para la empresa. Por mi cuenta, evidentemente. Uh-huh. Instalándome... tenemos la licencia pagada, o sea que me la podía instalar. Yo no compraría Office de Microsoft ni borracho, pero... está apagada, me lo instalé, me lo puse. Vamos a ver, el correo mucho mejor en Mail que en Outlook. O sea, en Outlook no encuentro jamás nada. Nada. El buscador es como... No encuentra nunca nada. Con Mail encuentro las cosas a la primera, las encuentro rápido. Y una función que no entiendo cómo no copian, que para mí es maravillosa, indispensable del Mail de Apple, es selecciono un trozo del correo y le doy a responder. Y solo estoy respondiendo sobre ese trozo del correo. A los receptores solo dicen, tal persona envió y ese trocito del correo. Porque se responden sobre correos y cadenas enormes, larguísimas, de 30 o 40 correos que ya no sabes ni de qué habla la gente. Y ahí te puedes centrar, limpias el correo. Digo, no entiendo cómo no han copiado esta función a Outlook o los demás. Luego, el tema de la colaboración. Office para la colaboración es horrible. O sea, dos personas no pueden abrir el mismo fichero. O sea, cuando lo abren, problema garantizado. Utiliza OneDrive, horrible. Horrible en Windows, algo mejor en Mac, pero falla como una escopeta en feria. O sea, guardas un archivo,
eso, no se ha subido. Eso en documentos de Google está muy bien solucionado.
Claro. Entonces, ¿quién tiene eso bien solucionado? Y lo que pasa es que no se conoce. O sea, Office tiene una cosa que usa aplicaciones de escritorio, que te dan mucha potencia de hacer cosas. Google utiliza aplicaciones en web que no tienes la potencia de una aplicación de... Tiene una cosa muy buena, que es, puedes hacer trabajo colaborativo en tiempo real perfecto. O sea, funciona perfecto. Sí. Colaboras con otra persona, la otra persona teclea aquí, lo ves, tal. Y Work tiene las dos cosas a la vez. O sea, aplicación de escritorio y trabajo colaborativo.
Qué antiguo eres, tío. E-Work, dice el tío.
Bueno, se llama Work, ¿no? Se llamaba el paquete.
Se llamaba, pero vamos, en los tiempos de Jobs.
Bueno, pues te tienes la aplicación.
Y no sé, bueno, se siguen llamando. A ver, los viejos del lugar los llamamos Work, aunque sea
Pages, Numbers y Keynote.
Pues la ventaja es, pues en alguna una presentación, un Keynote o tal, las dos personas en tiempo real, el otro movía el objeto, yo lo cambiaba, tal, cada uno en su sitio. Eso es impensable en Office.
Vale,
es
ahora que estáis hablando de colaboración. Ahora que estáis hablando de colaboración, y probablemente una de las aplicaciones de Apple que más tiene recorrido para mejorar, incluso para venderse como servicio pro, o avanzado, o plus, o como lo queramos llamar. Mensajes. Estáis hablando de Zoom, estamos hablando de WhatsApp. Mensajes, que viene, que tiene los mensajes de grupo, que tiene. Bueno, pues está la inmediatez también del escritor en directo, no sé qué, tal. Pero de cara a un público más adulto, más profesional, que necesita un correo electrónico potente, que necesita no sé qué, las salas de reunión, de mensajes, etcétera, tienen un gran recorrido. ¿No pensáis que si Apple es desarrollara una aplicación videoconferencia grupal, eso sería...
El problema que tiene que tiene con mensajes es que Apple no quiere sacar la aplicación Mensajes para otros sistemas operativos. Uh-huh. No lo quiere sacar para Android, no lo quiere sacar para Windows, entiendo que tampoco. Claro, si tú quieres utilizar una herramienta de forma colaborativa con todo el mundo, tiene que ser
Podría pasar, claro, podría sacar una versión web. Es verdad que esta semana Apple ha confirmado que no tiene ninguna intención de desarrollar mensajes para otras plataformas. Pero podría sacar una versión, claro, entonces, web. Al final de lo que se trata es de que si todo el mundo tiene iPhone, como es el caso, por ejemplo, en Estados Unidos, y en Estados Unidos no se utiliza WhatsApp porque desde hace décadas todos los mensajes son gratuitos, lo que nosotros pagábamos aquí como SMS en Estados Unidos eran gratuitos.
Vamos, éxito de WhatsApp. O sea, la gente se pasó a WhatsApp por no pagar los 15 céntimos que costaba el mensaje.
Claro.
Entonces, ese fue su gran éxito.
Si Apple sacara una aplicación de mensajería, de videoconferencia, de colaboración, yeah, dentro de su propia plataforma, yo creo que habría muchas empresas, o sí, desde luego muchas personas, que podrían pagar por tener acceso a eso. Claro. ¿No?
¿Sabes qué pasa? Que yo hace un momento estaba soñando y ahora me he despertado. O sea, Apple no va a hacer nada de esto que funcione en un Windows. Y en este rollo, en este entorno, es que tienes que ser multiplataforma.
Sí, no. O sea, si quieres, o sea, o te vas a la web directamente, que es lo que tiene Google, que es decir, no hago ninguna aplicación y me baso en la web. Y así
sí,
me
sería una opción.
De cualquier sitio.
Sí, porque las aplicaciones de Apple también funcionan en web, ¿eh?
Sí, sí, funcionan en web. Es más, yo en mi trabajo, hacemos cierto trabajo, que si queréis un día lo comentamos con más detalle, sobre Numbers, y los demás usuarios no tienen Mac, lo hacen con la aplicación, con la web, o sea, con la versión web de iCloud.com. Y perfectamente, sin ningún problema. Pero claro, Apple vive de vender productos, de vender ordenadores, de vender teléfonos, de vender tabletas. Sí. No vive de que tú te ejecutes su trabajo en cualquier dispositivo. Entonces tiene que hacer algo por aprovechar lo que vende. Yeah. No es Google que vive de para Google, G Suite es el anzuelo. Para que tú piques, uses sus servicios y te saquen la información. Para Facebook, no sé qué, o sea, lo que te sirve es el anzuelo. Pero Google no hay anzuelo, te vende directamente, digo, o Apple te vende directamente el producto. Entonces, tiene que hacer algo para conseguir vender, si no vende, no come.
Sí.
No, pero todos son,
pero sí estaría bien tener, claro, eso. Otra
aplicación que está pidiendo a gritos una versión pro es Contactos en el macOS y en el iOS, vamos, que es un sistema de contactos donde todo es muy rudimentario o muy arcano, ¿no? Lo de asociar.
Pero
un contacto.
¿Cómo lo verías tú? ¿Qué posible mejoría? O es que ahora que lo comentas, no sé, digo, contactos del Mac es lo mismo que los contactos del Outlook y tal. Es un sitio donde se almacena la información del cliente. ¿O en qué estás pensando?
A ver, mira, yo me acuerdo que seguramente Daniel de Blas también lo vio cuando llegó. Era Avi Tevanian a BlackBerry, que le hizo el hackeado ese inverso al sistema de Apple para poder tener compatibilidad con el iPhone y tal. ¿Era Avi Tevanian? No, el otro. ¿Cómo se llamaba el otro?
Tevanian era uno de los ingenieros de software, pero que, sí, que pinta en BlackBerry.
Pues no es recuerdo que, yo. Sí, hombre, que le hizo una ingeniería inversa para hacer compatible la BlackBerry con iOS. Y no sé, bueno, se montó un pollo de esos que Apple le dijo que ni de coña. Tal. Puedo estar confundido con el nombre, ¿eh? Porque ahora mismo veo la cara, pero se me puede estar saltando el nombre. Luego lo buscaré y pondré, si acaso, un aviso en la noticia, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando presentaron aquellas, yo creo que eran BlackBerry, que iban a revolucionar el mundo, te podías iniciar una conversación en WhatsApp y pasarla luego automáticamente a mensajes, y luego si seguías en Facebook, o sea, de manera que estabas, lo que es el always on, el estar siempre conectado, que es lo que tiene la nueva generación, nuestros jóvenes están siempre conectados todo el día, las 24 horas, pues iba pasándote la conversación de una plataforma a otra de una manera transparente. Aquello, yo me acuerdo, desde luego cuando lo vi me pareció una revolución. Apple nunca va a hacer eso, porque eso seguro que tiene unos agujeros.
Pero eso es como que lo tiraron luego rapidísimamente, ¿no?
Sí, sí, claro, aquello no llegó a nada y de hecho, pues BlackBerry acabó como acabó, ¿no? Pero
estás hablando de un servicio de mensajería.
Sí, pero en contactos, sobre todo en el campo profesional, yo también creo que tiene que haber una gestión de grupos, al final siempre va a lo mismo, a la colaboración, a los equipos que se forman, a lo no sé qué, mucho más ágil que no sea añádete manualmente porque en el iPhone no sé si habéis probado a saber qué contactos tienes dentro de una lista de contactos que hayas creado, pero es un auténtico, o sea, tienes que desactivar todas para que te queden solo esa, sí, y entonces, o sea, son unas cosas que dices
para facilitar, está medio cocinado, la deberían facilitar
un tío en el y que en el propio contacto te salgan los iconitos de las plataformas en las cuales les puedes contactar, el Facebook y el WhatsApp y el no sé qué, tal, todo eso, pero no con voy a poner aquí su nombre para que ya luego me lo convierta en enlace, no, no, sino que haya, o sea, yo creo que hay muchas cosas en los contactos que se les puede dar un aspecto mucho más profesional y con muchas más funcionalidades.
¿Pero tú crees que de ahí, esas mejoras que yo las veo bien, de ahí a cobrar por ello?
Bueno, mete todo esto en una suite y hace una suite profesional donde contactos, lo que hemos hablado, los contactos, el mail, el calendario, todo tiene funcionalidades avanzadas de gestión, de etiquetado, de archivo. Además, eso mételo con que accedes automáticamente al doble de espacio en iCloud. Bueno, por eso que te pidan 4 euros al mes, por unas funcionalidades.
Ahora mismo ya hay aplicaciones que se están preocupando mucho, sobre todo en el entorno de Apple, productividad, tipo OmniFocus, tipo. Sí. Que hay varias empresas que están preocupando.
Muchas, hombre, de
correos.
Tanto día anunciándolas, desde el Monday.com, tienes Trello, tienes un montón de aplicaciones para colaboración, pero es que está todo tan disgregado.
Sí, no, evidentemente, pero me refiero que es un campo bastante bien cubierto por muchas empresas. O sea, no es un campo baldío donde nadie está aprovechando.
No, aquí estamos hablando de ponerle el sello Apple y la pátina de privacidad de Apple. Es decir, la seguridad y la privacidad que ofrece Apple en todas las comunicaciones que se lleven allí dentro. Porque claro, sí.
Yo solo espero.
La G Suite estará fenomenal, pero le estás dando a Google, vamos, toda la munición que necesite para venderte
anuncios. ¿Cuántos trabajadores tiene Apple en el mundo? ¿Cuántos miles de trabajadores tienen?
Pues algunas centenas de miles.
Número de trabajadores. ¿Y cuántos están teletrabajando?
Pues muchos.
Espérate, en 2020 tenía 147.000 trabajadores a tiempo completo. Uh-huh. Tío, por favor, que algunos habrán preguntado, ¿podemos hacer esto mejor? ¿Podemos hacer mejor esto que Zoom? ¿Podemos hacer esto mejor que G Suite? ¿Podemos hacer esto mejor que Office?
Claro, y entonces por eso yo pienso que les han dicho, vale, pero si no te digo yo que no, pero vamos a lanzar primero los servicios normales, a ver cómo va esto, a ver cómo va el Arcade, a ver cómo va el Music, a ver cómo va el Apple TV Plus, el Apple tal, y cuando ya estemos...
El Health.
Parece ser, había a mí una cosa...
El Fitness, el Fitness Plus, que es una cosa que quiero ir ahora porque tengo una idea loca que se me ocurrió el otro día a raíz de ver el...
Sí, que la vendan.
El icono de la conferencia de desarrolladores que digo, ¿y si las experiencias, ya aprovecho para decirlo también, que esto va dentro de los servicios Plus o Pro o Maximum Prime de Apple? ¿Y si las experiencias con las gafas también se venden como servicio? Igual que Fitness Plus, que todas las semanas te van añadiendo nuevas experiencias y tú te suscribes y vas visitando los museos, las ciudades, lo no sé qué, con tus gafitas... Aparte de que puedas ver películas en realidad aumentada y lo que quiera que esté cocinando Apple en los despachos de Siberia, ¿no?
Pero eso lo podría hacer ahora con la pantalla de la tele de la casa, con el Apple TV. Es que las gafas, claro, tampoco sabemos.
Las gafas son de realidad aumentada, eso no.
Es que no lo sabemos. Es que no sabemos.
El tercio, me has dejado loco, ¿eh?
No, pero a ver, claro, yo he pillado.
El tercio de una manera.
Es el momento de saltar las ideas y de colocar a todo el mundo. Que no lo
Es que de pronto me he acordado de todo el tema que tiene que ver con realidad aumentada, que es el hint este, ¿no? El que dan en la invitación de la conferencia de desarrolladores, ¿no? Con el tema que se habla tanto de las gafas.
Que nos vamos del capítulo, ¿eh?
Eso ya es otro tema.
Esto da para un capítulo más.
Bueno,
¿eh?
Eso lo vamos a hablar en otro capítulo.
Bueno,
pero bueno, conferencia de desarrolladores.
No sé cuánto tiempo nos queda. No sé cuánto tiempo nos queda, pero acabando de los servicios de pago.
Sí.
Yo al que sí le veo. A lo que sí le veo sentido, porque digo, me aporta algo que me gusta, por lo que estaría dispuesto a pagar. Por ejemplo, el tema de Arcade. A mí eso sí me gusta, desde el punto de vista. O sea, ¿qué aporta Arcade? El hecho de que a mí no me importaría pagar por un juego más dinero. Lo que pasa es que a veces no sabes si el juego que te vas a comprar te gusta o no te gusta. Con Arcade puedes entrar en un juego tranquilamente sin miedo a que luego no te guste. No pasa nada porque no te supone un desembolso. Pero el hecho de que no te van a cobrar nada más, no te van a meter publicidad, no te van a meter historias. Es pago como el Netflix, pago y estoy tranquilo. Y uso claro, lo que quiera. Y
si... Imagínate que Apple sacara un Arcade Plus donde tienes ya el juegos FIFA, el valor. World of Warcraft, el
eso sí lo veo. Eso, Fortnite. Eso lo veo mucho más.
Fortnite no, eso, precisamente es... ese no. Minecraft, etcétera.
Eso sí lo veo. O sea, eso creo... O sea, desde mi punto de vista...
Ya juegos de consola a consola donde dices, aquí ya sí, esto sí. Es... El,
además, acordaos que se está hablando de que Apple tiene la idea de sacar un Apple TV nuevo con potencia de consola, de consola seria. Entonces, ese concepto del arcade, pero ya con juegos potentes, evidentemente, a lo mejor con más precio,
con los
tiene, eso sí tiene sentido, eso tiene sentido.
¿Perdona? ¿De qué?
No, decía que con los de, que a ver, que lo que no es de recibo es que Apple siga en batallas legales con un desarrollador como Epic Games, que es que yo no sé si lo saben los oyentes, pero es que tiene uno de los juegos que tiene enganchada a media infancia, entre ellos mi hijo, que está a dos habitaciones más para allá, jugando al Fortnite. Y que tiene que jugar en una consola porque en el iPad ya no se puede jugar a un juego de Epic Games. Lanzó un arcade, pero voy a hacerlo, a ver, colaborando con los desarrolladores, no bueno, peleándome con ellos. A mí este, es cierto, Juan, que me parece el único servicio que realmente vale la pena que Apple siga tirando de él.
No, hombre, a ver, yo entiendo que habrá otros también que valgan la pena. Ese de salud a lo mejor tiene su parte de éxito, no lo sé. Y me parece que llega un poco tarde por el tema de la pandemia, sobre todo a la zona de Europa. Pero a lo mejor también tiene su sentido. O sea, no te está dando nada raro que no puedas encontrar en el mercado. ¿Qué te está dando? Con los juegos. ¿Qué te está dando? Con ¿cómo se llama? Con el de salud. Te está dando
el Fitness
limpieza.
Plus.
¿Qué te está dando con Fitness Plus que no puedas buscar en YouTube? ¿Qué te está dando con lo de arcade que no puedas encontrar ya? Limpieza. Es pago una cuota, está limpio, las cosas funcionan, ordenadas, sin publicidades.
Hombre,
y son
top de la
pero
gama.
No me compares.
Sin,
no me...
Y la experiencia es top de la gama.
Fitness Plus con los juegos, porque es que, o sea, los juegos tienen un mercado mega bestial.
Sí,
y
pero,
la salud, por
desgracia,
los... no, porque la gente se pasa el día en su casa sentada viendo la tele y comiendo palomitas, no corriendo y cuidando su salud, por mucho que Tim Cook lo haga.
No, oye, a ver, yo creo que la salud tiene mucho camino.
Yo creo que no, tío.
Pero ojo, ahora mismo los juegos tienen, yo no sé, ahora mismo a lo mejor me equivoco, no tengo la cifra, pero yo creo que Apple era uno de los principales ingresos que tenía eran los juegos. Simplemente por los jueguecitos que se venden en la tienda, por las compras dentro de la aplicación, por todo eso. Pero es una experiencia horrible de que te están pidiendo moneditas y no sé qué y no sé cuándo en cada jueguecito.
Claro.
Y entonces,
¿sabes
ahí
lo
está
que
la
hay
mejor
por ahí en el mundo de los juegos? Porque es que yo no lo conocía, claro. Ahora que mi hijo está creciendo, lo estoy viendo. Es que hay un puto mundo de gente que hace streamings, que los comenta, que hace directos,
claro,
hace vídeos. O sea, es que ahí hay toda una serie de empresas metidas, que Apple ahí ni lo ha olido. Y ahí hay un mundo en el que sí que podría tener algo que decir.
Y mira,
porque
que
si
ese...
yo con mi iPad puedo estar haciendo un stream de un juego mientras juego con otro tío y lo voy comentando y todo eso lo voy retransmitiendo, es que, joder, lo peto.
Y es que parece extraño que Apple no quiere... No, porque, ¿qué le falta a Apple? Un desarrollador de juegos potentes y tal para meter en su plataforma. Si es que podría tenerlo, podría hacer acuerdos, podría comprarlos directamente.
Claro.
A los principales estudios del mundo los compro. Ya está,
el
toma,
Twitch
vamos,
este que lo compró. El...
Sin embargo, a lo mejor también hay que pensar en otra cosa. A lo mejor Apple dice, bueno, es que yo quiero dedicarme a hacer la plataforma y que sean los desarrolladores los que hagan las aplicaciones.
Claro,
pues si no
claro.
Me cabreo, si no enfado a los desarrolladores. Es
mira,
como cuando
Twitch,
Microsoft
Twitch es de Amazon ya.
Como cuando Microsoft se puso a hacer ordenadores, que cabreó a los fabricantes como de ordenadores como Dell, como Asus, como tal, porque dice, oye, que tú estás haciendo el sistema operativo y nosotros hacemos el hardware, no te metas en nuestro terreno, ¿no? Entonces, a lo mejor Apple también tiene que mantener un poco para mantener contentos a los desarrolladores, es decir, tú haces la plataforma, pero deja a nosotros un poquito de negocio haciendo las aplicaciones.
Otro servicio que podría perfectamente pasar a tener una cuota serían los podcasts. Que hubiera un Podcast Plus donde hubiera podcast de pago, como está haciendo Amazon o como está haciendo tal, como está Podimo, exclusivos y que los hacen, igual que está haciendo con el Apple TV Plus, figuras de la comunicación que tienen su podcast en una tal y tú accedes por una cuota de X euros al mes.
Para no escuchar. Sabía yo que había podcast de pago, es la primera noticia que tengo.
Sí, pues ¿no le ves cuando lo estaba mencionando, que se le ponían los ojitos con el símbolo del dólar?
Sí, sí, he hecho. Ha sonado cling cling aquí detrás, han caído.
Pero ya tienen que ser la hostia, porque si gratis tienes uno como el nuestro, por ejemplo, sabes claro. Que ya...
No, pero tú imagínate...
No, pero son
uno gente... de pago ya no me lo puedo imaginar, claro.
Es gente que tiene que arrastra mucho oyente, claro.
Claro, a ver, tú imagínate, yo creo que cada vez más va a pasar el modelo de las televisiones y las radios tradicionales cada vez va a ir cayendo más. Hoy en día la televisión es más para gente mayor porque los chavales ven lo que quieren en el momento que quieren con el iPad, con el ordenador, con lo que claro, sea.
Pero si es que sabes lo que decía el otro día Alberto Romero, que hace este programa este con el bueno. No, pues decía, es que ¿cómo voy a ver yo la tele gratuita? Si tengo Netflix, HBO, tengo Prime, tengo el
la tele gratuita es anuncio.
¿Cómo voy a verla gratis? A ver, si es que es tirar el dinero.
La tele gratis es ver anuncios y algo claro, entre medios. Entonces, es más, yo te diría, aún le veo un poquito más de supervivencia a la radio que a la tele. Porque la radio es aquello de me subo en el coche y lo pongo y me despreocupo. Pero
y los podcasts, ¿eh? A mí los podcasts me encantan.
Pero claro, tú piensas en el podcast como aquel
es que quiere montar diferido.
Un medio...
Sí. Claro, es la radio en diferido, claro.
No, aquel que quiere montar un medio de comunicación sí, saltándose todas las barreras de las licencias, de frecuencias y tal, pues ya se lo monta en el... En internet, ya no tiene claro. Que pagar licencias, ya no tiene que tener tal, uh-huh. Y se monta su medio de comunicación y lo monetiza o por publicidad o con un servicio de pago.
Ya,
o
sea, pero yo no veo a la gente dispuesta a pagar por
un podcast. Por un podcast a lo mejor no, pero a lo mejor por un pack donde le vienen muchas cosas, a lo mejor sí.
Bueno, siempre hay cafeteros, ¿sabes? Siempre habrá alguno que, ¿sabes? Es que, pero no lo veo.
Cada vez hay más, ¿eh? Cada vez hay más... Como los periódicos están intentando sobrevivir con que te suscribas y tal y cual, ¿no?
Sí, pero al final lo que haces es que te lees otras noticias.
Sí, porque... pero habrá quien lo pague. Claro. Es posible que dentro de un tiempo eso desaparezca porque diga, oye, no somos capaces de sobrevivir. Cada uno cobrando nuestra cuota y hacen un tipo de Apple News donde se juntan un montón de periódicos y dicen, cobramos una cuota conjunta, el cliente tiene acceso a todos... Y así a lo mejor sí conseguimos que se apunten, ¿no? Uh-huh. El Apple News es una cosa que no hemos hablado, Alf.
Apple News, es que creo que está muerto. Porque se han empezado a salir periódicos. Google está siendo muy agresivo con su política. Está haciendo lo mismo que Apple News, pero pagando más a los periódicos. Y me imagino que, por supuesto, siendo mucho más laxo en la privacidad de los que se conectan a leer las noticias, etcétera, dejando que los periódicos pues sepan más de ese tipo de clientes, algo que Apple sencillamente no va a hacer porque va contra sus principios establecidos, ¿no? Entonces, esa autocensura que se impone Apple, yo creo que hace que los periódicos no estén muy por la labor y, además, Google con esa agilidad de que le caracteriza, pues ha lanzado su sistema de noticias en muchos países ya, mientras que Apple News sigue confinado en los países de habla inglesa, ¿no? Lo cual yo no lo puedo entender.
Cada vez nos informamos más en redes sociales. Cada vez, además, en general, la población consume menos información. Es que es así. Uh-huh. Es que consumimos menos información porque vemos más series, porque vemos más películas. Y cada vez, o sea, por eso todos los sites de noticias tienen cada vez menos tráfico, porque es que nos interesa menos.
Menos FacMac, que cada vez tiene más.
Menos FacMac, que sigue creciendo, y el podcast.
Oye, pero estamos hablando de un nivel y una calidad
claro.
Fácilmente comparable.
Pero bueno. Es triste, si es que pasa como con la música rock, si es que está menos de moda, pues es que es una putada. Pero es así, la gente lee menos noticias y ya me da un poco igual si es la del país, la del mundo, no sé qué, porque si es el comentario que hace este tío, que es un analista excepcional, pues es que te lees las dos primeros párrafos y dice, para seguir pagas, y dice, qué rollo, pues ya me leo otra cosa.
Pues no
es
necesito que pagar, claro. Tampoco claro. Me importa tanto como para pagar.
Claro, si me dices que te quedas a medias de una película súper buena, pues sí, joder, pago, pero...
Pero claro, a lo mejor te da pereza pagar eso, pero si estuviese... Yo creo que el truco es meterlo dentro de un paquete. Si estuviese dentro de un paquete donde a lo mejor pagas 9,99, que psicológicamente, bla, 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 y dices, pues además tienes este contenido limpio, decente, no lleno de basura como los periódicos.
Pero que ya te digo que para pagar...
Que tiene que estar apartando anuncios.
Hay que dar mucho, ¿eh? Para sacar a un usuario 10 pavos al mes, hay que darle mucho.
Claro, no, no
que,
ser, no
fíjate sería... lo que te da un Netflix, fíjate lo que te da un HBO por 10 pavos al mes. Es que te dan mucho, ¿eh? Sí, y sí, te lo dice un tío, yo, que pago una Creative Suite, que en mi curro me pagan una suscripción de stock, de fotos y de vídeos y demás, porque es que me hace falta. Es que empiezas a sumar cosas que te suscribes, porque... o sea, es que un aficionado, por ejemplo, ahora mismo, a la fotografía, el vídeo y demás, la creatividad, es que... pagarse una Creative Suite es una pasta, ¿eh?
Sí, sí, es difícil rentabilizarlo, desde luego.
Y empiezas a sumar suscripciones, Spotify...
A ver, aquí ha habido un boom de las suscripciones y habrá una bajada también.
Claro.
Y quedarán algunas y otras se irán, pero otros desarrolladores apuestan por lo llevan al grande, ¿no? De paga una sola vez y ya está,
sí,
y olvídate.
Sí, sí.
Porque la gente también se cansa de tener tantas suscripciones.
Hombre, es que además
cuando tenías una, era una, pero cuando ya empiezas a tener tantas, ya te cansas.
O sea, lo que le pasa a Adobe, como usuario de Adobe desde hace también un par de décadas, es que no podía pedirle a los usuarios que cada año soltaran lo que costaba Adobe Photoshop, cuando las novedades que traía Adobe Photoshop ya afectaban al 4% de los usuarios. Pues el otro 96% no seguía con la versión antigua porque lo nuevo no le aportaba nada. Al pasar la suscripción, tacatá, tacatá. Eso está muy bien, pero la gente sigue suscrita si sigues mejorando el programa. O sea, te obliga a mantener una política de actualizaciones que no te puedes dormir, porque la gente no va a estar pagando si no le das lo que le has prometido, ¿no?
Sí. Entonces...
Bueno, a ver, ahí dependerá simplemente el que lo usa todo el día porque trabaja con eso y evidentemente lo compensa. Es como pagar la factura de la luz del negocio. Estás muy cautivo,
claro.
Pero, y otra cosa es el que lo necesita puntualmente porque quiere hacer cuatro cosas, pues no va a pagar eso. Yo, por ejemplo, el caso de Affinity, que te dice, pues yo te vendo la aplicación una sola vez y te olvidas de tal. Usuarios puntuales, como pueda ser yo o otro tal, pues me compro la aplicación de Affinity y me olvido y ahí la tengo. Y también se actualiza, ¿eh? Y que también va teniendo cada vez más cosas. O sea que, ya. Me refiero que... va a haber un agotamiento del tema de las suscripciones también. Sí, quedarán algunas, evidentemente, las más útiles, pero la gente también se cansará de tener tantas suscripciones.
Queridos amigos, espero que os haya parecido interesante esta charla de hoy sobre los posibles servicios que Apple podría desarrollar de cara al futuro. Hemos agotado el tiempo, pero hoy no queremos irnos sin mandar un saludo especial a nuestros oyentes de Guatemala, de donde nos han llegado noticias que nos están... tomando con mucho cariño y que somos allí ya uno de los podcasts de tecnología más escuchados, lo cual, pues, ole por ellos.
Ole, ole y ole.
Un aplauso.
Muy bien,
aplauso.
Por ellos que saben reconocer la calidad
Guatemala,
cuando la ven.
Ahí sí que saben.
Pues nada, queridos amigos,
nos
escuchamos pronto de nuevo, que tengáis una buena semana y hasta pronto.